4. Tragedias y esperanzas.
La vida real siempre es prosaica, sin fantasías ni sueños. Transcurre así la existencia de los personajes de este libro, en la trama viva de las realidades desnudas y dolorosas del ambiente terrestre. Los que alcanzan determinadas posiciones sociales, igual que los que se aproximan al crepúsculo de la vida fragmentaria de la Tierra, pocas novedades tienen que contar, sobre el curso de cada día. Hay un periodo en la existencia del hombre, en que le parece que no hay más la necesaria presión psíquica del corazón, a fin de que se le renueven los sueños y las primeras aspiraciones, pareciendo su situación espiritual estancada o estacionaria. En lo íntimo, no hay más espacio para nuevas ilusiones o el reflorecimiento de viejas esperanzas, y el alma, como si estuviese en doloroso periodo de expectación y forzado silencio, se queda en el camino, contemplando a los que pasan, presa a los cordeles de la rutina, de las semanas uniformes e indiferentes. Estamos viviendo, ahora, el año 57, y la vida de los actores de este doloroso drama se presenta casi invariable en el desdoblamiento incluso de sus episodios comunes y angustiosos. Solo una gran modificación ocurriera en la residencia de Calpurnia. Plinio Severus, en sus radiantes expresiones de vitalidad física, ya había recibido las mayores distinciones por parte de las organizaciones que garantizaban la estabilidad del imperio. Largas y periódicas permanencias en las Galias y en España, le habían proporcionado honrosísimas condecoraciones, pero, en su íntimo, la vanidad y el orgullo habían proliferado intensamente, no obstante la generosidad de su corazón. Los primeros celos ásperos de la esposa se hicieron acompañar de consecuencias nefastas y dolorosas. A los criminales propósitos de Saúl se juntaron las pérfidas confidencias de las amigas mentirosas, y Flavia Lentulia, lejos de gozar la aventura conyugal a la que tenía derecho por sus elevados dotes de corazón, descendiera, inconscientemente, debido a sus celos desmesurados, a los tenebrosos abismos del sufrimiento y de la prueba. Para un hombre de la condición de Plinio, era muy fácil la sustitución del ambiente doméstico por las festividades ruidosas del circo, en compañía de mujeres alegres, que no faltaban en todos los lugares de la metrópoli del pecado. En poco tiempo, el cariño de la esposa fue sustituido por el falso amor de numerosas amantes. En balde procuró Calpurnia interponer sus buenos oficios y cariñosos consejos, y, en vano, proseguía la joven esposa del oficial romano en su martirio imperturbable y silencioso. Las raras quejas de Flavia eran guardadas por el corazón generoso de la madre de su marido, o si no, confiadas al espíritu del padre, en confidencias amargas y penosas. Publio Lentulus, comprendiendo la importancia de la cooperación femenina en la regeneración de las costumbres y en la elevación del hogar y de la familia, incitaba a la hija al máximo de resignación y tolerancia, haciéndole sentir que la esposa de un hombre es la honra de su nombre y el alimento de su vida y que, mientras un marido se pervierte en el torbellino de las pasiones desenfrenadas, escarneciendo de todos los bienes de la vida, basta, a veces, una lágrima de la mujer para que la paz conyugal vuelva a brillar en el cielo sin nubes del afecto puro y recíproco. Para el espíritu de Flavia, la palabra paterna tenía características de realidad patente y ella buscaba ampararse en sus promesas y en sus consejos, juzgados preciosos, esperando que el esposo volviese, un día, a su amor, entre las bendiciones del camino. Mientras tanto, Plinio Severus disipaba en el juego y en las fiestas una verdadera fortuna. Su prodigalidad con las mujeres se tornara proverbial en los centros más elegantes de la ciudad, y pocas veces buscaba el ambiente familiar, donde, todos los afectos se conjugaban para esclarecerle dulcemente el espíritu desviado del buen camino. La muerte del viejo pretor Salvio Lentulus, antes del año 50, obligara a la familia de Publio y a los descendientes de Flaminio a los protocolos sociales junto a Fulvia y la hija, en ocasión de los homenajes prestados a las cenizas del muerto que, envuelto en el misterio de su pasividad resignada e incomprendida, había pasado por el mundo. Bastó esa oportunidad para que Aurelia tomase nuevamente la ocasión perdida. Una mirada, un encuentro, una palabra y el hijo más joven de Flaminio, enamorado de las bellezas pecaminosas, restableció el lazo afectivo que un amor santificado y puro había destruido anteriormente. En breve, ambos eran vistos con significativas miradas por los teatros, por los circos o por las grandes reuniones deportivas de la época. De todos esos dolores, hiciera Flavia Lentulia su calvario de agonías silenciosas, dentro del hogar que su fidelidad dignificaba. En sus meditaciones silenciosas, muchas veces, deploró los antiguos desahogos de celo injustificable, que constituyeran la primera puerta para que el marido se desviase de los sagrados deberes con la familia. Pero, en su orgullo de patricia, ponderaba que era muy tarde para cualquier arrepentimiento de ella, considerando íntimamente, que el único recurso era aguardar el regreso del esposo a su corazón fiel y dedicado, con el máximo de humildad y paciencia. En sus instantes de aflicción, escribía páginas amargas y luminosas, por los elevados conceptos que traducían, bien implorando la piedad de los dioses, en súplicas fervorosas, bien reproduciendo sus íntimas angustias en versos conmovedores, leídos tan solo por los ojos de su progenitor que, llorando de emoción, consideraba, muchas veces, si la desventura conyugal de la pobre hija no era igualmente una herencia singular y dolorosa. A finales del año 53, desaparecía en trágicas circunstancias, en los obscuros brazos de la muerte, una de las figuras más fuertes de esta historia. Nos referimos a Fulvia que, dos años después del fallecimiento del compañero, acusaba las más serias perturbaciones mentales, aparte de inquietantes fenómenos orgánicos, provenientes de pasados desvaríos. Heridas cancerosas le devoraban los centros vitales y, por dos años al hilo, el cuerpo enflaquecido era forzado a las más penosas e incómodas posiciones de reposo, mientras los ojos inquietos y aterrorizados danzaban en las órbitas, como si, en sus alucinaciones, fuese compilada la evidencia de los cuadros más siniestros y tenebrosos. En esas ocasiones, no encontraba la dedicación de la hija, que no supiera educar, siempre atareada en sus constantes compromisos de fiestas, encuentros y numerosas representaciones sociales. Pero la misericordia divina, que no abandona a los seres más desdichados, le diera un hijo cariñoso y compasivo para los dolores expiatorios. Emiliano Lucius, el marido de Aurelia, era de esos hombres dignos y valerosos, raros en la paciencia y en las más elevadas virtudes domésticas. Noches y noches sucesivas, velaba por la viejita infeliz, que los dolores físicos castigaban impiedosamente con el látigo de suplicios atroces. En sus últimos días, vamos a oírle las palabras incoherentes y dolorosas. A medianoche, cuando hasta las esclavas descansaban, subyugadas por la fatiga y por el sueño, parecía que sus oídos de loca se aguzaban, espantosamente, para oír los ruidos de lo invisible, dirigiendo improperios a sus antiguas víctimas, que volvían de las más bajas esferas espirituales, para rodearle el lecho de sufrimiento y muerte. Ojos desmesuradamente abiertos, como si se fijasen en visiones fatídicas y horrorosas, exclamaba la pobre viejita abrazándose al yerno, en el auge de sus frecuentes crisis de miedo y desesperación inconsciente, Emiliano. Exclamaba en actitudes de pavor supremo. Este cuarto está lleno de seres tenebrosos. ¿No lo percibes? Oye bien. Óyeles los improperios duros y las siniestras carcajadas. ¿Conociste a Sulpicio Tarquinius, el gran lector de Pilatos? He aquí que llega con sus legionarios enmascarados de sombras. Me hablan de la muerte, me hablan de la muerte. Socórreme, hijo mío. Sulpicio Tarquinius tiene un cuerpo de dragón que me asusta. Crisis de sollozos y lágrimas se sucedían a esas observaciones angustiosas. Cálmate, madre. Exclamaba el militar, consternado hasta las lágrimas. Tengamos confianza en la bondad infinita de los dioses. Ah, los dioses. Gritaba ahora la infeliz, en histéricas carcajadas los dioses. ¿Dónde estarían los dioses de esta casa infame? Emiliano, Emiliano, nosotros somos los que creamos los dioses para justificar los desvaríos de nuestra vida. El Olimpo de Júpiter es una mentira necesaria al Estado. Somos una calavera adornada en la tierra con un puñado de polvo. El único lugar que debe existir, de hecho, es el infierno, donde se conservan los demonios con sus tridentes en el brasero. Helos aquí que llegan en falanges oscuras. Y, apegándose fuertemente al pecho del oficial, gritaba disparatadamente, como si buscase ocultar el rostro, de sombras amenazadoras, nunca me llevaréis malditos. Para atrás, canallas. Tengo un hijo que me defiende de vuestras embestidas tenebrosas. Emiliano Lucius acariciaba bondadosamente los cabellos blancos de la desventurada señora, incitándola a implorar la misericordia de los dioses, para mitigarle los rudos padecimientos. En otras ocasiones, Fulvia Procula, como si tuviese la conciencia despertada por un rayo divino, decía, más calma, al hijo que el destino le había dado, Emiliano, estoy aproximándome a la muerte y necesito confesarte mis faltas y grandes deslices. Perdóname, hijo, si te he proporcionado tan grandes trabajos. Mi existencia fue una larga estela de crímenes, cuyas manchas horrorosas no podrán ser lavadas ni por las mismas lágrimas de la enfermedad que ahora me conduce a los impenetrables secretos de la otra vida. Sin embargo, nunca conseguí ponderar las terribles amarguras que me esperaban. Hoy, en las pesadas sombras del alma, siento que mi conciencia se tizna de carbón apagado del fuego de las pasiones nefastas que me devoraron el penoso destino. Fui esposa desleal, impiedosa, y madre desnaturalizada, quien tendrá piedad de mí, si hubiere una claridad espiritual después de las cenizas del túmulo. De este lecho de locura y agonía desesperada, veo el desfile incesante de fantasmas hediondos, que parecen esperarme en el pórtico del sepulcro. Todos combaten mis crímenes pasados y se muestran jubilosos con los padecimientos que me arrastran a la sepultura. Sin una creencia sincera, me siento entregada a esos dragones de lo imponderable, que me hacen evocar el pasado criminal y sombrío. Un torrente de lágrimas de compunción y arrepentimiento seguía a esos instantes vertiginosos de raciocinio y lucidez. Emiliano Lucius le acariciaba, con cariño, la faz arrugada, sumergiéndose él mismo en reflexiones dolorosas. Aquel cuadro lancinante era el fin tempestuoso de una existencia de deslices clamorosos. Sí, él todo lo comprendía ahora. La rebeldía de la esposa, su incomprensión, los pleitos domésticos, aquella sed insaciable de fiestas ruidosas en compañía de afectos que no eran los de él, debían ser los frutos amargos de una educación viciada y deficiente. Mas, su corazón estaba lleno de generosidad sin límites. Espíritu valeroso, comprendía la situación, y quien comprende perdona siempre. Una noche en que la enferma manifestaba crisis acentuadas y profundas, el bondadoso oficial ordenó que las siervas se recogiesen. La pobre loca hablaba siempre, como si fuera tocada por energía inagotable e incomprensible. Copioso sudor le inundaba la frente, tomada por la fiebre alta y constante. Emiliano gritaba a ella desesperadamente: ¿dónde está Aurelia, que no busca velar en mi cabecera en vísperas de la muerte? Como las falsas amistades de mi vida, ¿tendrá ella también horror de mi cuerpo? Aurelia, explicó generosamente el oficial, necesitaba atender hoy a un compromiso con las amigas, en la organización de algunos servicios sociales. —¡Ah! —exclamó la demente, en siniestras carcajadas. Los servicios sociales. ¿Cómo pudiste creer en eso, hijo mío? Tu mujer a estas horas debe estar al lado de Plinio Severus, su antiguo amante, en un lugar sospechoso de esta miserable ciudad. Emiliano Lucius hizo lo posible para que la infeliz Clemente no prosiguiese en sus revelaciones terribles e impresionantes, pero Fulvia continuaba el libelo tremendo y doloroso. —No, no me prives de continuar, proseguía desesperadamente. —Óyeme aún. Todas mis acusaciones representan la criminal realidad muchas veces, la verdad está con aquellos que enloquecieron. Fui yo misma quien indujo a mi infeliz hija a los desvíos conyugales. Plinio Severus era el enemigo que ella necesitaba vencer, en su calidad de mujer le facilité el adulterio, que se consumió bajo este techo. Comprueba, hijo mío, la enormidad de mis faltas. Horrorízate, pero perdona. Y, vigila a tu mujer para que no continúe traicionándote con sus perfidias torpes, y no venga un día a podrirse, lamentablemente, como yo, en un lecho de sedas perfumadas. El generoso militar acompañaba, boquiabierto y afligido, aquellas revelaciones asombrosas. Entonces la esposa, además de no comprenderlo en su idealismo, aún lo traicionaba vergonzosamente, incluso en el ambiente sacrosanto del hogar. Dolorosas emociones se le represaban en el corazón, mas, posiblemente, todas aquellas palabras no pasaban de simple delirio febril, en la incurable demencia. Una duda horrible e impiadosa se le anidaba en el corazón angustiado. Algunas lágrimas le humedecieron los grandes ojos tristes, mientras la enferma daba una tregua a las penosas revelaciones. Pero, en algunos minutos, continuaba con la voz estentórea: ¿y Aurelia? ¿Qué se ha hecho Aurelia que no viene? ¿Por dónde andará mi pobre hija criminal e infiel? Mañana, mi hijo, te he de confiar los infames secretos de nuestra existencia desventurada. Pero, alguien, penetrara en el aposento contiguo, cautelosa y silenciosamente. Era Aurelia, que volvía de una ruidosa festividad, donde el vino y los placeres habían corrido en abundancia. Después de atravesar la puerta próxima, aún oyó las últimas palabras de la madre, en el auge de la fiebre y de la desesperación enfermiza. Ella, que oyera las tristes revelaciones de poco antes, consideró que la doliente, al siguiente día, habría de cumplir la terrible promesa y, en un momento, examinó todas las probabilidades de ejecución de la idea tenebrosa que le pasara por la mente criminal e infeliz. Sus ojos parecían vidriosos de cólera, bajo el latigazo de un pensamiento mórbido, que le aflorara repentinamente en el corazón frío e impiedoso. Se cambió los trajes de la fiesta, reintegrándose en los aspectos interiores del hogar, y abrió una nueva puerta, dirigiéndose al lecho materno, donde acarició a la madre fingidamente, mientras el esposo incomprendido la contemplaba, con el cerebro hirviente y dolorido, bajo el dominio de las dudas más acerbas. —Madre, ¿qué es eso? —preguntó, aparentando una preocupación imaginaria. —Estás cansada, necesitas reposar un poco. Fulvia la miró profundamente, como si un rayo de lucidez le hubiese clareado repentinamente el espíritu abatido. La presencia de la hija tranquilizaba de algún modo su corazón adolorido y la conciencia dilacerada. Sentóse, con esfuerzo en el lecho, acarició los cabellos de la hija, como siempre acostumbrara a hacer en la intimidad, acostándose enseguida y pareciendo con buena disposición de reposar. Emiliano Luzzo se retiró de la escena, considerando que su presencia ya no era necesaria. Mas, Aurelia continuaba hablando con su fingido cariño. ¿Quieres, madre, una dosis del calmante para el reposo necesario? La pobre loca, en su inconsciencia espiritual, hizo una señal afirmativa con la cabeza. La joven se encaminó a su aposento privado y, retirando minúsculo tubo de uno de los muebles predilectos, dejó verter algunas gotas en una pequeña taza de sedativo, monologando, sí. Un secreto es siempre un secreto y solo la muerte puede guardarlo convenientemente. Caminó, sin vacilación, para el lecho materno, donde, por más de 2 años, yacía la infeliz, devorada por el cáncer y atormentada por las visiones más siniestras y tenebrosas. En un instante, el horrible envenenamiento estaba consumado. Administrada la poción corrosiva y violenta, Aurelia determinó, entonces, que 2 esclavos velasen el sueño de la enferma, como de costumbre, al regresar de sus noches alegres y ruidosas, esperando el resultado de la acción criminal e injustificable. En 2 horas, la enferma presentaba las más evidentes señales de sofocación bajo la acción del corrosivo, que constituía una más de aquellos filtros misteriosos y homicidas de la época. Al llamado afligido de las siervas, todas las personas de la casa se colocaron a la disposición, dado el penoso estado de la enferma. Emiliano Lucius le contempló los ojos, que se iban apagando en el velo de la muerte, y en balde procuró hacer que el agonizante le dijese aún una palabra. Sus miembros fríos se fueron endureciendo lentamente y de la boca comenzó a escapar la espuma rosada. En vano fueron llamados los entendidos de la medicina, en aquellos últimos instantes. En aquella época, ni los médicos conocían los secretos anatómicos del organismo, ni había policía técnica para averiguar las causas profundas de las muertes misteriosas. El envenenamiento de Fulvia corrió a cuenta de las molestias incomprensibles que, durante muchos meses, le habían minado todos los centros de vitalidad. Sin embargo, aquella agonía rápida no pasó desapercibida para Emiliano, que añadió otra duda penosa a los amargos pensamientos que le negreaban el fuero íntimo. Aurelia buscó representar, del mejor modo, la comedia del sentimentalismo en tales circunstancias, y después de las ceremonias simplificadas y rápidas, en vista de la inmediata descomposición cadavérica, que forzó a la incineración, en breves horas, el antiguo hogar del pretor Salvio Lentulus se tornó el abrigo de 2 corazones que se odiaban mutuamente. Si la esposa infiel, inmediatamente después de los primeros días de luto, retornaba a su existencia de regalados placeres, Emiliano Lucius nunca pudo olvidar las revelaciones de Fulvia, en la víspera de su desprendimiento, envolviéndose, entonces, en un velo de tristeza que le cubrió el corazón por más de 2 años. En el 54, subía Domicio Nerón al poder, haciéndose acompañar de una depravada corte de áulicos perversos y de concubinas tan numerosas como desalmadas. Muy tarde, reconoció a Agripina la inconveniencia de su actitud maternal, obligando al emperador Claudio al consentir el casamiento de su hija Octavia con aquel que, más tarde, iría a eliminarle su propia vida con las mayores muestras de perversidad. El foro y el senado recibieron, temblando, la sombría noticia de la proclamación del nuevo César por las legiones pretorianas, no tanto por él, sino porque sabían, de antemano, que aquel príncipe ignorante y cruel iba a volverse un fácil juguete de los espíritus más ambiciosos y más perversos de la corte romana. Sin embargo, nadie osó protestar, tal era la serie de crímenes tenebrosos, perpetrados impunemente, para que Domicio Nerón alcanzase los bastidores del supremo poder. En el año 56, el envenenamiento del joven Britannicus ponía escalofríos de terror en todos los patricios. Medidas ignominiosas fueron puestas en práctica para humillar a los senadores del imperio, que no consiguieron hacer efectivas sus protestas formales. Todas las familias más importantes de la ciudad conocían que, delante de sí, tenían los filtros venenosos de una locusta, la tiranía y la perversidad de un Tigelinus, o el puñal de un Aniceto. Sin embargo, la muerte inesperada de Britannicus, provocara cierto descontento, dando asidero a que se manifestasen algunos espíritus más valerosos. Entre esos, se encontraba Emiliano Lucius, que se vio enseguida en serias perspectivas de exilio, estando vigilado por los innumerables esbirros del emperador. El generoso oficial buscó recogerse lo máximo posible, evitando la posibilidad de conflictos. Le recrudecieron sus angustias íntimas y sus meditaciones se volvieron más profundas y dolorosas y, así, en cierta oportunidad, las primeras horas de una noche tranquila, cuando se recogía al hogar, contrariamente a sus hábitos más antiguos, notó que el aposento de la esposa estaba lleno de voces animadas y alegres. Observó que Aurelia y Plinio se embriagaban en el vino de sus venenosos placeres y, con los ojos colmados de espanto, vio que la esposa lo traicionaba en el propio tálamo conyugal. Emiliano Luzu sintió que una espina muy aguda le penetraba en el corazón sensible y generoso, al verificar, por sí mismo, aquella realidad cruel. Tuvo ímpetus de llamar al amante al campo de la honra para morir, o eliminarle la vida, pero consideró, simultáneamente, que Aurel ya no merecía tal sacrificio. Enojado de todo lo que se refería a su época y sintiéndose vencido en las desventuras de su penoso destino, el noble oficial se retiró para el antiguo gabinete del pretor Salvio, donde estableciera la sede de sus trabajos diurnos y poseído de siniestra y dolorosa resolución, abrió viejo armario donde se alineaban pequeños frascos, retirando uno de ellos, de configuración especial, a fin de satisfacer los amargos propósitos de su espíritu exhausto. Frente a la taza de cicuta, el cerebro adolorido se perdió, por minutos, en pungentes conjeturas, pero, estudiando íntimamente todas sus probabilidades de ventura, ponderó, en el auge de la desesperación, que, a la traición de la mujer, a las amenazas de proscripción y de exilio o a la posibilidad de un ataque en las sombras, era preferible lo que él consideraba el consuelo final de la muerte. En un instante, sin que los amigos espirituales pudiesen disuadirlo del terrible intento, tal fue lo subitáneo del gesto desesperado e irreflexivo, sorbió el contenido de la pequeña taza, descansando después la joven cabeza sobre los brazos, estirado en un lecho del triclinio mismo, pero adaptado a su gabinete antiguo, abarrotado de mármoles y pergaminos preciosos. La muerte horrible no se hizo esperar mucho, y en el círculo numeroso de sus relaciones de amistad, mientras Aurelia representaba nueva farsa de pesares imaginarios, se comentaba el suicidio de Emiliano, no como consecuencia directa de sus profundas desilusiones domésticas, sino como fruto de la tiranía política del nuevo emperador, bajo cuyo reinado tantos crímenes fueron decometidos, diariamente, en las sombras. Solita, ahora, en su campo de acción, Aurelia se entregó libremente a sus desvaríos, amplificando sus inclinaciones nocivas y procurando retener, cada vez más, junto a sí, al hombre de sus preferencias, objeto de sus desenfrenadas ambiciones. En casa de los Lentulus y de los Severus, la vida continuaba desafiando el rosario de las desventuras. Había más de 5 años, en el 57, que Saúl de Gioras se encontraba definitivamente instalado en Roma, sin haber desistido de sus deseos y propósitos con respecto a la esposa del amigo y benefactor. Consolidada su fortuna en el comercio de pieles con el Oriente, no perdía él las mínimas oportunidades para evidenciar la excelencia de su situación material, a la mujer codiciada por largos años. Sin embargo, Flavia Lentulia, hiciera de la existencia un calvario de resignación, conmovedora y silenciosa. La vida pública del marido era, para su espíritu, un prolongado y doloroso suplicio moral. Sobre el asunto, hacia Saúl, de vez en cuando, referencias indirectas con la intención de llamarle la atención hacia su afecto, pero la pobre señora no veía en él otra individualidad, que no fuera la de un amigo, o hermano. En balde, el joven judío le testimoniaba su admiración personal, con gestos de extrema gentileza, buscando ofrecerle su compañía, pero, la verdad es que requiebros de su alma impetuosa y apasionada no encontraban resonancia en el corazón de aquella mujer, que adornaba con dolor la dignidad del matrimonio. Tocado por las expresiones de su dinero, Araxes le animaba las esperanzas sin dejarlo esmorecer en sus peligrosos instintos. Plinio Severus solo venía al hogar de vez en cuando, alegando servicios o numerosos viajes para justificar la continuidad de su ausencia. Mal se percataba él de que los gastos astronómicos le arruinaban, poco a poco, las posibilidades financieras, conduciendo igualmente a sus familiares al agotamiento de todos los recursos. Algunas veces, mantenía coloquios afectuosos con la esposa, a quien se sentía preso por los lazos del amor eterno y profundo, pero las seducciones del mundo eran ya muy fuertes en su corazón, para ser extirpadas. En lo íntimo, deseaba volver a la calma del hogar, a la vida cariñosa y tranquila, pero, el vino, las mujeres y los ambientes ostentosos eran la permanente obsesión de su espíritu enfermo. Otras veces, si bien amando a la esposa tiernamente, no le perdonaba la circunstancia de su superioridad moral, irritándose contra la humildad que ella testimoniaba en vista de sus desatinos, y regresaba nuevamente a los brazos de Aurelia, como víctima indecisa entre las fuerzas del bien y del mal. En el año 57, la salud de Calpurnia, avalada en extremo, obligara a la familia a reunirse en torno al lecho de la generosa matrona. Por primera vez, después del casamiento del hermano, volvió Agripa Severus de sus largas aventuras en Massilia y en Aveño, junto a su madre enferma y abatida, atendiéndole los sentidos llamados. Reencontrar a Flavia Lentulia a participar con ella de las claridades del ambiente doméstico, fue lo mismo que reavivar viejo volcán adormecido. De un vistazo, comprendió la situación conyugal de Plinio procurando sustituirle el afecto junto a la esposa desvelada y dulce. Deseaba confesarle todo su amor ardiente e infeliz, pero guardaba en el corazón sublime respeto fraternal por aquella mujer, que confiaba en él como en un hermano muy amado. Fue así que, en las alternativas de mejora de la señora enferma, Flavia le aceptó la compañía para distraerse en algunos espectáculos de la rumorosa ciudad de la época. Todo eso bastó para que Saúl envenenase los acontecimientos, suponiendo en esas expansiones inocentes una relación indigna, que le llenaba de pavorosos celos el corazón violento e irascible. En la primera oportunidad, insinuó a Plinio Severus todas sus cavilosas sospechas, construyendo, con su imaginación enfermiza, situaciones y acontecimientos que jamás se verificaron. El esposo de Flavia era de esos hombres caprichosos, que, organizando un círculo de libertad ilimitada para sí mismo, nada conceden a la mujer, ni siquiera en el terreno de las amistades desinteresadas y puras. De esa forma, Plinio Severus comenzó a acatar la palabra de Saúl, concediéndole a los conceptos insensatos el más amplio crédito, en su foro íntimo. Él, que dejara a la compañera afectuosa al abandono y que, por largos años, diera base a las más penosas amarguras domésticas, se sintió, entonces, atormentado de celos acerbos e inconcebibles, pasando a espiar los menores gestos del hermano y a desconfiar de los más secretos pensamientos de la esposa, esperando que la molestia irremediable de su madre tuviese una solución en la muerte, que se presumía para breve tiempo, a fin de pronunciarse con más fuerza en la reivindicación de sus derechos conyugales. Entraba el año 58, con amargas perspectivas para nuestros personajes. Mientras tanto, un hecho comenzaba a herir la atención de todos los personajes de esta historia real y dolorosa. La dedicación de Livia a su vieja amiga enferma era un ejemplo raro de amor fraternal, de cariño y bondad indefinibles. Por 8 meses seguidos, su figura escuálida y silenciosa estuvo en guardia día y noche, sin descanso, junto al lecho de Calpurnia, probándole con ejemplos la excelencia de sus principios religiosos. Muchas veces, la noble matrona consideró, íntimamente, la superioridad moral de aquella doctrina generosa, que estaba en el mundo para levantar a los caídos, confortar a los enfermos y a los tristes, diseminando las más hermosas esperanzas con los desilusionados de la suerte, en confrontación con sus viejos dioses que amaban a los más ricos y a los que ofrecen los mejores sacrificios en los templos, y aquel Jesús humilde y pobre, descalzo y crucificado, del que le hablaba Libra en sus charlas íntimas y cariñosas. Calpurnia estaba plenamente modificada, en vísperas de la muerte. La convivencia continua de la vieja amiga le renovara todos los pensamientos y creencias más radicadas. Trataba mejor a las esclavas que se le acercaran al lecho y pidiera a Livia que le enseñase las plegarias del profeta crucificado en Jerusalén, lo que ambas hacían con las manos unidas, cuando los aposentos de la enferma quedaban silenciosos y desiertos. En esos instantes, la viuda de Flaminio Severus sentía que los dolores cedían, como si un bálsamo suave le refrescase los centros íntimos. De fuerza, cesaban las disneas dolorosas y la respiración casi se normalizaba, como si profundas energías del plano invisible le reanimasen el corazón escleroso y fatigado. Al espíritu de Publio no pasaban desapercibidos esos síntomas de modificación moral de la vieja matrona, ni tampoco el noble procedimiento de la esposa, que nunca más reposó, desde el instante en que la viera inerme y exhausta. Los sufrimientos de la vida habían igualmente modificado mucho la estructura de su organización espiritual y, como nunca, sentía el senador la necesidad de reconciliarse con la esposa, para enfrentar los inviernos penosos de la vejez que se aproximaba. No solo él, sino Livia, ya no habían traspasado medio siglo de existencia, y ahora, que también conocía la vida y sus dolorosos mecanismos de perfeccionamiento, se sentía apto para perdonar todas las faltas de la esposa, en el pretérito, considerando que sus 25 años de martirio moral, en el sacrosanto ambiente doméstico, bastaban para redimirla de las faltas que, por ventura, hubiese cometido, en las ilusiones de la juventud, en tierra extraña, conforme suponían sus falsas observaciones, hijas aún de la calumnia que le destruyera la aventura y la paz de una existencia entera. En los primeros días del año 58, los padecimientos de Calpurnia fueron súbitamente agravados, esperándose, a cada momento, el penoso desenlace. Los hijos y los más íntimos le rodeaban el lecho, grandemente conmovidos, si bien reconociesen la necesidad de reposo para aquel cuerpo enfermo y agotado. En la antevíspera de la muerte, la venerada señora pidió que la dejasen a solas con el senador, por algunas horas, alegando la necesidad de confiar a Publio Lentulus algunas disposiciones in extremis. Atendida, inmediatamente, vamos a encontrarlos en íntimo coloquio, como si estuviesen juntos por última vez, para la decisión de asuntos importantes y supremos. Publio, aún en pleno vigor de su constitución física, tenía los ojos llenos de agua, mientras la vieja matrona lo contemplaba, mostrando en el semblante una claridad de viva lucidez en los ojos calmos y profundos. Publio comenzó ella, gravemente, como si aquellas palabras fuesen las últimas recomendaciones. Para los espíritus de nuestra formación no puede existir el recelo de la muerte, y es por ese motivo que deliberé hablarte en mis postreras horas, pero, mi buena amiga, respondió el senador, frunciendo la frente y esforzándose por disimular la conmoción que tenía en el alma, recordándose que, en las mismas circunstancias, le hablaba Flaminio por última vez, entre las paredes de aquel cuarto. Solamente los dioses pueden decidir nuestros destinos y solo ellos conocen nuestros últimos instantes. No dudo de esas verdades, adujo la valerosa Patricia, pero, tengo la certeza de que mis horas en la tierra llegan a su término y no quiero llevar para el túmulo el remordimiento de una falta que reconozco haber cometido hace más de 10 años. ¿Una falta? Nunca vuestra vida, Calpurnia, fue siempre uno de los más raros ejemplos de virtud en esta época de transición donde se han degenerado nuestras más bellas costumbres. Agradezco, mi gran amigo, pero tu gentileza no me exime de la penitencia ante tu espíritu, afirmando que hace más de 10 años erré en un juicio, pidiéndote hoy que recibas mi rectificación, tal vez tardía, pero aún a tiempo de santificar, con el más justo respeto, una vida de sacrificios y de abnegaciones. Publio Lentulus adivinó que se trataba de su mujer y, con la voz embargada por la conmoción y por las lágrimas, dejó que la vieja amiga continuase, con los ojos enjuntos, manifestando el más elevado valor en vista de la muerte que se aproximaba. Alivia me refiero, continuó Calpurnia, en tono conmovido, sobre quien tuve la desgracia de transmitirle una suposición errónea e injusta, cortándole la última posibilidad de ventura en la tierra. Pero, la muerte renueve nuestras concesiones de la vida y los que están prestos para abandonar este mundo poseen una visión más clara de todos los problemas de la existencia. Hoy, mi amigo, te digo, con el alma serena, que tu esposa es inmaculada e inocente. El senador sentía que el llanto le brotaba espontáneamente de los ojos, pero estaba íntimamente confortado por saber que la venerable amiga confirmaba, ahora, las convicciones que el tiempo le aumentara en cuanto a la muy noble compañera de su existencia. No te lo digo simplemente por una cuestión de egoísmo personal, en señal de agradecimiento por las supremas dedicaciones de Livia conmigo en el curso de esta dolorosa enfermedad, continuó ella, valerosamente. Un espíritu de nuestra categoría debe estar con la verdad por encima de todo, y esta confesión mía no se verifica tan solo por las observaciones de mi flaqueza toda humana. Sin embargo, la realidad, mi amigo, es que, desde aquella noche en que me pediste que opinase sobre tu esposa y mi desvelada amiga, siento la espina de una duda cruel en mi corazón dilacerado. Livia fue siempre mi mejor compañera, y contribuir para su desventura, injustificadamente, era a mis ojos la suprema falta de toda la vida por 11 años. Oré constantemente y ofrecí numerosos sacrificios en los templos, para que los dioses me inspirasen la verdad sobre el asunto y, por todo ese tiempo, he esperado pacientemente la revelación del cielo, pero, solo hoy, me fue dado obtenerla, ya en los pórticos del sepulcro. Es posible que mi pobre alma, ya semiliberada, esté participando en los incomprendidos misterios de la vida del más allá, y tal vez sea por eso que, hoy por la mañana, vi la figura de Flaminio en este cuarto. Era muy temprano y yo estaba sola, con mis meditaciones y mis plegarias. En ese ínterin, la palabra de la enferma se tornara entrecortada de profundas emociones que la dominaban, mientras Publio Lentulus lloraba, en doloroso silencio. Sí, prosiguió Calpurnia, después de larga pausa, en medio de una luz difusa y azulada, vi a Flaminio extendiéndome los brazos cariñosos y compasivos en la mirada, le observé la misma expresión habitual de ternura y, en la voz, el timbre familiar, inolvidable me avisó que dentro de 2 días penetraré los misterios desconocidos de la muerte, mas esa revelación de mi próximo fin no me podía sorprender porque, para mí que hace tantos años que vivo en mi exilio de nostalgias y sombras aumentado por las continuas angustias de la enfermedad larga y dolorosa, la certeza de la muerte constituye supremo consuelo confortada por las dulces promesas de la visión, las cuales me auguraban ese suave alivio para dentro de pocas horas. Pregunté al espíritu de Flaminio sobre la duda cruel que me dilaceraba hace tantos años. Bastó que la arguyese mentalmente, para que la radiante entidad me dijese en voz alta, meneando la cabeza en un gesto delicado como expresando infinita y dolorosa tristeza: Calpurnia, en mala hora dudaste de aquella a quien debería amar y proteger como a una hija querida y cariñosa, porque Livia es una criatura inmaculada e inocente. En ese instante, continuó la enferma, con alguna dificultad, tal fue la impresión dolorosa de mi alma con la sorpresa de la respuesta que no divisé más la visión cariñosa y consoladora como si fuese repentinamente llamada a las tristes realidades de la vida práctica. La vieja matrona tenía los ojos mareados de lágrimas mientras el senador se entregaba silenciosamente al llanto de sus penosas conmociones. Por largos minutos estuvieron ambos así, en la actitud de quien daba curso al remordimiento y al sufrimiento. Al final, fue todavía la valerosa Patricia quien rompió el pesado silencio, tomando las manos del amigo entre sus manos descarnadas y blancas, exclamando: Publio, Te habla el corazón de una vieja amiga, con las verdades serenas y tristes de la muerte. ¿Crees, verdaderamente, en mis dolorosas revelaciones? El senador hizo un esfuerzo para enjugar las lágrimas que le caían copiosamente de los ojos y movilizando el máximo de energías, replicó firmemente, sí, creo. ¿Y qué haremos ahora para reparar nuestras faltas, ante el corazón generoso y justo de tu mujer? Él reflejó una chispa de ternura en los ojos, y, pasando las manos inquietas por la frente, como si hubiese encontrado una solución casi feliz, se dirigió a la enferma, con una irradiación de alegría y de tranquilidad en el semblante, diciendo confortado, sabéis de la gran fiesta del Estado, que se realizará de hoy a pocos días, en la cual los senadores, con más de 20 años de servicio al imperio, serán coronados con mirto y rosas, como los triunfadores. Sí, respondió la matrona, tanto que ya pedí a mis hijos que no obstante a mi muerte próxima te acompañen en esa justa alegría porque será uno de los agraciados por nuestras supremas autoridades. Oh, mi gran amiga, nadie puede esperar vuestra muerte, inclusive porque no podremos prescindir de la preciosa contribución de vuestra vida, pero, ya que procuramos reparar mi grave error del pasado doloroso, esperaré una semana más para llevar al espíritu de Livia la expresión de mi reconocimiento, de mi gratitud y de mi profundo amor. Iré a esa fiesta, que ha de realizarse bajo los auspicios de Séneca, que ha hecho de todo por disimular la penosa impresión causada por la conducta cruel del emperador, su antiguo discípulo. Después de recibir la corona de la suprema victoria de mi vida pública, traeré todas las condecoraciones a los pies de Livia, como homenaje justo a su angustiada existencia de penosos sacrificios domésticos me arrodillaré ante su figura santificada y, retirando de la frente la aureola del imperio, pondré las flores simbólicas a sus pies, que besaré humildemente con mi arrepentimiento y mis lágrimas, traduciéndole gratitud y amor infinito. Generosa idea, mi hijo, exclamó la enfermera sensibilizada, y te pido que la ejecutes en el momento oportuno. Y, en el instante en que des testimonio a Livia de tu amor supremo dile que me perdone porque yo lloraré de alegría viendo a ambos felices allá desde las sombras tranquilas de mi sepulcro. Ambos lloraban, conmovidos, silenciosamente. En dado instante, la señora enferma apretó las manos del amigo, como diciéndole un supremo adiós. Calpurnia fijó en él los grandes ojos claros desprendiendo irradiaciones misteriosas, y, con lágrimas de emoción inenarrable, exclamó conmovida. Publio pido que no te olvides de lo prometido, arrodíllate a los pies de Livia como a los de una diosa de renuncia y de bondad, no te importe mi partida de este mundo, ve a la fiesta del Senado, reparemos nuestra falta grave y ahora, mi amigo, un último pedido, vela por mis hijos como si fuesen tuyos, enséñales aún la honradez, la fortaleza, un día todos nosotros nos reuniremos en la eternidad. Publio Lentulus le apretó las manos, sensibilizado, acomodándole, en las sedosas almohadas, la cabeza encanecida, mientras lágrimas de conmoción le embargaban la voz. Hacía mucho tiempo que la enferma era atacada, súbitamente, de periódicas y prolongadas disneas. El senador abrió las puertas al amplio aposento donde Livia acudió, apresurada, como enfermera de todos los instantes, mientras Flavia y algunas siervas acudían con ungüentos y otras panaceas de la medicina de la época. Sin embargo, Calpurnia, parecía atacada por las últimas aflicciones que la llevarían al túmulo. Por 24 horas consecutivas, el pecho palpitó sibilante, como si la caja torácica estuviese pronta a reventar bajo el impulso de una fuerza indomable y misteriosa. A fin de un día y una noche de mucha fatiga y angustias, la enferma parecía haber experimentado ligera mejoría. La respiración se hacía menos penosa y los ojos revelaban gran serenidad, no obstante todo el cuerpo estuviese salteado de manchas azuladas y violáceas, anunciando la muerte. Apenas la afonía continuaba, mas, en dado momento, hizo un gesto con la mano, llamando a Livia a la cabecera con la tierna familiaridad de los antiguos tiempos. La esposa del senador atendió al llamado del silencioso, arrodillándose, con los ojos llenos de lágrimas y comprendiendo, por la intuición espiritual, que había llegado al instante doloroso de la despedida. Se veía que Calpurnia deseaba hablar, inútilmente. Fue entonces que apretó a Livia, amorosamente, contra el pecho, besándole los cabellos y la frente en un esfuerzo supremo y, pegando los labios a su oído, balbuceó con infinita ternura, Livia, perdóname. Solamente la interpelaba escuchar el suave susurro de la agonizante. Fueron esas las últimas palabras de Calpurnia. Diríase que su alma valerosa necesitaba, tan solo, de aquel último llamado para conseguir soltarse de la tierra, elevándose al paraíso. Abrazada la incansable amiga, la agonizante recostó nuevamente la cabeza en las almohadas, para siempre. Sudor abundante emanaba de todo su cuerpo, que saquetó levemente la suprema rigidez cadavérica y, en algunos minutos, sus ojos se cerraron, como si se preparasen para un gran sueño. La respiración se fue extinguiendo suavemente, mientras una lágrima pesada y rutilante le rodaba por la cara arrugada, como un rayo divino de la luz que le clarificaba la noche del túmulo. Las puertas del palacio se abrieron, entonces, para los tributos afectuosos de la sociedad romana. A las exequias de la valerosa matrona compareció lo que la ciudad poseía de más noble y más fino, en su aristocracia espiritual, dado el elevado concepto en el que eran tenidas las extraordinarias virtudes de la muerta. Terminadas las ceremonias de la incineración y guardadas las cenizas ilustres de la noble patricia en las sombras del sepulcro familiar, Flavia Lentulia asumió la dirección de la casa, mientras sus padres volvían a la residencia de Aventino, para el descanso necesario. Faltaban solamente 4 días para la realización de las grandes fiestas, en las que más de una centena de senadores recibiría la aureola del supremo triunfo en la vida pública. Publio Lentulus, que sería uno de los homenajeados en la fiesta memorable, no obstante el luto de la familia, aguardaba el gran momento, con ansiedad. Es que, recibida la expresión suprema de la victoria de un hombre de Estado, la llevaría a los pies de la esposa, como símbolo perenne de su afecto y de su reconocimiento de la vida entera. En su íntimo, analizaba la manera más dulce de dirigirse nuevamente a la compañera, con el timbre cariñoso y suave que su voz había perdido hacia 25 años, y, verificando la continuidad de su amor, cada vez más profundo, por la esposa, esperaba ansiosamente el instante de su reintegración en la felicidad doméstica. De noche, en aquellas horas largas que pasaban, mientras el viejo corazón se preparaba para las bendiciones de la aventura conyugal, en pocos días, iba él hasta las proximidades de los apartamentos de la esposa, situados bien distantes de los suyos, en aquellos prolongados años de amarguras interminables. En la víspera de las grandes festividades a la que nos referimos, serían las 23 horas, cuando su figura se apostara enfrente a los aposentos de la compañera, gozando por anticipado el dichoso momento de la penitencia, que significaba para él una alegría suprema. Mientras el pensamiento se sumergía en los abismos del pasado lejano, su atención espiritual fue repentinamente despertada por la melodía suave de una voz de mujer, que cantaba bajito en el silencio de la noche. El senador se aproximó, lentamente, a la puerta, pegando el oído a la escucha así. Livia cantaba con voz suave y mansa, cual alondra abandonada, haciendo sonar levemente las cuerdas armoniosas de una lira de sus recuerdos más queridos. Publio lloraba conmovido, oyéndole las notas argentinas que se apagaban en el ambiente restringido del cuarto, como si Livia estuviese cantando para sí mismo, adormeciendo el corazón humilde y despreciado, para henchir de consuelo las horas tristes y desiertas de la noche. Era la misma composición de las musas del esposo, que le escapaban de los labios en aquel instante en que la voz tenía tonalidades extrañas y maravillosas, de indefinible melancolía, como si todo su canto fuese el lamento doloroso del ruiseñor apuñalado, alma gemela de mi alma, flor de luz de mi vida, sublime estrella caída de las bellezas de la creación. Cuando yo erraba en el mundo, triste y solo, en mi camino, llegaste, a mi destino, y me henchiste el corazón. Venías en la bendición de los dioses, en la divina claridad, a tejerme la felicidad en sonrisas de esplendor. Eres mi tesoro infinito, júrote eterna alianza, porque soy tu esperanza, como eres todo mi amor. Alma gemela de mi alma, si yo te perdiera, algún día, seré la oscura agonía, de la nostalgia en sus velos si un día me abandonares, luz tierna de mis amores, he de esperarte, entre las flores de la claridad de los cielos. En pocos minutos, la voz armoniosa callaba, como si fuera obligada a un divino estacato. El senador se retiró, entonces, con los ojos mareados de lágrimas, reflexionando consigo mismo, sí, Livia, de hoy a 2 días he de probarte que fuiste siempre la luz de mi vida entera. Besaré tus pies con mi humildad agradecida y sabré entornar en tu corazón el perfume de mi arrepentimiento penetrando en el aposento de Livia. Vamos a encontrar la genuflexión, después de haber colocado, sobre un mueble de su predilección, la lira de sus recordaciones. Se arrodillara, como siempre, ante la cruz de Simón que, en ese día, mostraba a sus ojos espirituales una claridad más intensa. En el curso de sus plegarias, oyó la palabra del amigo invisible, cuya tonalidad profunda parecía grabarse, para siempre, en lo íntimo de su conciencia, hija, exclamaba la voz amiga, del plano espiritual, regocíjate en el Señor, porque ha llegado la víspera de tu ventura eterna y imperecedera. Eleva el pensamiento humilde a Jesús porque no está lejos el instante dichoso de tu gloriosa entrada en su reino. Livia mostró en el semblante una actitud de alegría y sorpresa, pero llena de confianza y fe en la providencia divina, guardó, en los escondrijos más íntimos del corazón, el consuelo de aquellas palabras sacrosantas.